Acuérdate, salmos son canciones y lo que vamos a tener aquí es una canción. Y ve cómo empieza. Y es una canción hermosa. Hoy las canciones, si has oído el radio últimamente, o sea, antes acuérdate, era Despacito, todo era Despacito. O sea, hubo una época, todo era esa canción de Despacito, y de pronto hoy ya está cambiando un poco, ya son corridos tumbados y todo hablando acerca de mujeres y narcotráfico, y o sea, es tremendo, y Peso Pluma. Sí. Bueno, si no sabes de qué te estaba hablando, está bien. O sea, vas bien. O sea, yo la escucho porque de pronto mis hijos están ponen esas cuando van sus amigos, y nada más estoy escuchando la letra y digo, ¿qué dijo? O sea, ¿qué dijo este? Y luego ni se dan cuenta ellos. O sea, tengo que, oigan, ven, escucharon lo que, a ver, regrésale, ve lo que, escucha lo que dijo. Y sí, la tonadita es muy pegajosa, pero muchas veces yo lo que invito es, vea los lyrics en internet, en Google, pon la canción, vea los lyrics y pon la letra sin música, sin emoción, sin el bajo y sin la guitarra y sin los beats, y lee lo que dice y te vas a sorprender. O sea, y es lo que el mundo y la corriente de este mundo está arrastrando. Ahora, eso no es por, ay, no, sí, Bad Bunny, qué mal y todo. Desde nuestros tiempos había ese tipo de música que simplemente estaba empujando a la cultura y a la corriente del mundo. Y yo digo, bueno, pero también hay buena música que puedes escuchar. Y aquí Salmos, pues es eso, es el playlist de Dios. No hay mejor música que esta. Acuérdate que se escribió en hebreo. Entonces, estaría padre como que tomar cada una de las canciones, ponerle música y arreglos, pero no se puede porque el hebreo sonaría de una manera y tendrías diferentes acordes que pues, imagínate hacerlo así como son jarocho, ¿no? O algo así. Pero mira, dice, oíd esto, pueblos todos. Entonces, es una canción para todos. No es una canción específica para el pueblo de Dios, no es una canción específica para Israel. Aplica a ti, a mí, en todos los tiempos, ¿eh? Esta canción no pasa de moda, como algunas que pasan de moda. Entonces, no es como las nuevas, no es como las viejitas. Son estas canciones, Salmo 49 es una canción eterna. Y la puedes usar hoy y puedes aprender de ella. Entonces dice, escuchad, habitantes todos del mundo. Entonces es una canción global para todo el mundo, en todo momento, en todo tiempo, para todos los pueblos, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Entonces no importa cuánto tengas, si tienes o no tienes, no es nada más, pues para los que tienen mucho escuchen, ¿no? Está las riquezas y la confianza, pues es para todos. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces es una canción llena de sabiduría y llena de inteligencia. Necesitamos más de eso en este mundo. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces es una canción que evidentemente se tocaba con arpa. En Veracruz se usa mucho el arpa. En música clásica también se usa muchísimo el arpa. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo en estos primeros cuatro versículos? Que es como la introducción de la canción. Si te das cuenta, está llamando nuestra atención porque está diciendo, oigan, escuchen, esto es para todos, no importa quién seas, si eres rico o eres pobre, juntamente. Esta canción que viene está llena de sabiduría, está llena de inteligencia, es un proverbio, te va a servir para tu vida, lo vas a poder aplicar. Y escucha cómo suena esto con arpa. Es un enigma que va a ser descifrado en versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la inequidad de mis opresores me rodeare? Entonces pues, comienza con una pregunta. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué tener miedo en una época difícil de tu vida? Entonces, ¿qué ya ves para dónde va? Entonces nos va a decir que no temas en la época difícil, en el momento de la adversidad. ¿Por qué? Acuérdate, dice, es un enigma. Entonces, más adelante en el Salmo nos va a decir por qué no tenemos que temer en una época de adversidad. Pero entonces esta pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes. Y aquí está, el problema no son los bienes, ¿eh? Tú puedes tener muchísimo. Puedes haber heredado, puedes tener una empresa que te dé genere muchas utilidades, mucho patrimonio. Y el problema no es ese, el problema es la confianza en eso. Ahora, ¿cómo sé si mi confianza está en las riquezas? Ok, cuando te va muy bien y todo está bien y tienes un patrimonio y tu cuenta está creciendo, ok, entonces ahí sientes paz y te sientes estable y te sientes bien. Pero cuando entonces las cosas van mal, entonces tu estabilidad se te cae y se derrumba todo. Y entonces eso es idolatría. Entonces tu confianza no tiene que estar en los bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y nosotros, el apóstol Pablo lo dice muy bien, nosotros nos tenemos que jactar en nuestras debilidades, así lo dice. En nuestras debilidades. Y Gálatas, Pablo dice, yo si me voy a jactar de algo, va a ser en la cruz de mi Señor Jesucristo. ¿Y la cruz qué es? Es la salvación de Jesús. Entonces, si tienes bienes, no seas presumido. Y yo he visto esto, tengo amigos que tienen muchísimo dinero, así, tú los ves y los conoces y dirías, este cuate no doy ni un peso por él. Pero se ve, no, su seguridad no está en eso, su confianza no está en eso. Entonces tienes que saber, tu confianza y tu jactancia no tiene que estar en las riquezas ni en los bienes. Si tienes algo, no te tienes por qué creer nada. No tienes por qué presumir. Entonces, nuestra jactancia otra vez tiene que estar en el Señor. O sea, si quieres presumir de algo, presume de Jesús. Lo que Él es, lo que Él ha hecho por ti. Ahí es la gloria, es lo que puede brillar realmente en tu vida. Entonces, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No puede pagar a Dios por su alma, por su vida. No, simplemente no le alcanza porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, el más rico del mundo, ¿quién es? Elon Musk. Tiene Tesla y tiene todo eso. Okay. Él, si quisiera comprar y redimir su alma ante Dios, no le alcanza. O sea, simplemente no hay. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, tienes que ver entonces dónde realmente está la verdadera riqueza. Una persona que está en su lecho de muerte y tiene todo el dinero del mundo, el fundador de Apple, así. Ves su foto ya antes de morir y está completamente flaco. Creía en todo esto de la onda New Age, entonces creía que con tés y con jugos se podía curar o autocurar del cáncer y pues se equivocó, se dio cuenta que no. Entonces inventó el celular que traes y las aplicaciones y todo eso y no tuvo la sabiduría de poder decir, ok, voy a confiar primero en la ciencia, en un doctor experto en eso, me voy a dar quimioterapia y aparte necesito poner mi confianza en Dios. Es Steve Jobs. Entonces, él no pudo alargar su vida, él no pudo redimir su alma, él no pudo hacer nada de eso, entonces, pues, y menos tú y yo. Entonces, no se logrará jamás, fíjate cómo dice, no se logrará jamás. Fíjate cómo dice versículo 9, para que viva en adelante, para siempre, está hablando de eternidad. Entonces hay tres cosas en tres versículos. Versículo 7 está hablando de Dios, versículo 8 redención, versículo 9 vida eterna. Esas tres cosas no se pueden comprar. Es un don, es un regalo que Dios da. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo si algo me tengo que jactar es en la cruz de Jesucristo. Y por eso Jesús es nuestro redentor. Él es el que nos compra, como un amo compra a un esclavo. Entonces, el esclavo no tiene nada, simplemente está perdido y vienen. Y se usa la palabra aquí rescate, y rescate es eso, eres cautivo, tú no puedes hacer nada, y alguien tiene que pagar el precio para que tú salgas. Y eso es lo que Dios hace por ti y por mí. Y el precio fue muy alto, fue la sangre de Jesús. Y tiene que ver con esto de la redención, tiene que ver con propiciación. Y es Él es nuestro sustituto. Él toma el pago por nosotros y entonces nos libera y nos rescata. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Entonces, fíjate, versículo 7, Dios. Versículo 8, redención. Versículo 9, para siempre, eternidad. Eso es el evangelio. Y nunca vea corrupción, nunca vaya al Seol, el lugar de los que rechazaron a Dios. Entonces ahí tienes asegurado tú, en Jesús, tu salvación. Versículo 10, pues, verá que aún los sabios mueren. Entonces ahí está, todos, y un poco lo que dice Eclesiastes es esto, es vanidad de vanidad. El rico muere, el pobre muere, o sea, todo el mundo muere sin importar qué es lo que tiene. Y que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Entonces, puedes hacer muchas cosas, pero cuando te mueres, no, eso no te lo llevas a ningún lado. O sea, simplemente se queda. En México tenemos un dicho que con dinero, ¿qué? Baila el perro. O sea, México es así, dice, todo, y es eso. Los ricos piensan que solamente sus chicharrones truenan, ¿no? Así. Y con dinero baila el perro y tú puedes lograr lo que sea y nada más ten y vas a ver, se te van a abrir las puertas y todo. Ok, pero eso es aquí en un mundo secular. Pero en la eternidad ya no sirve de nada. Tu dinero no, con tu dinero no baila el perro. Nada. Y así como llegaste, sin nada, así te vas a ir. Sin nada. Y por eso una de las cosas que da como consejo Jesús, y vale la pena, si Jesús lo dice, vale la pena hacerlo. Haz tesoros en el cielo. Entonces, ahí está tu inversión y está bien. Todo lo demás se queda, ¿eh? Ahora, otra vez, las riquezas no son el asunto y el problema. Es tu corazón. Es poner tu confianza ahí. Es que cuando tienes, estoy bien y estoy estable. Y cuando no, estoy súper agobiado. Cuando nuestro reposo tiene que estar en el Señor, sin importar lo que tengas. Entonces dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. O sea, una de las cosas, cuando llegamos aquí a vivir a Veracruz, veníamos de vivir de Cuernavaca. Allá dicen que es la ciudad de la eterna primavera. Y llegamos a vivir aquí y nos dimos cuenta, todo, o sea, tu casa, si no le das mantenimiento, ¿qué pasa al año en Veracruz con todo salitre y todo se echa a perder? O sea, si no lavas tu coche bien por abajo, hasta por abajo. O sea, si tienes aire acondicionado en tu casa, si no le das mantenimiento, hasta nos pasaba, o sea, de veras, era chistosísimo. Un domingo antes de venir a la iglesia, entro y en el baño donde estaba, cierro la manija, me meto a bañar y ya, trato de abrir, ya no abre la manija. O sea, se echa a perder. Y entonces ahí estamos tratando de tirar la puerta para poder llegar a la iglesia. Y o sea, ¿qué casa es eterna? Pero el íntimo pensamiento del que pone su confianza en estas cosas es que su casa será eterna y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Y en México pasa eso. O sea, le vamos a poner al don su calle con su nombre. Y yo digo, mira, en 100 años ya nadie se va a acordar de ti. Ya, hoy, con la tecnología que tenemos, ¿quién se sabe los nombres de las calles? O sea, pones en Google Maps el lugar, ya no es la dirección, ya es el lugar. Y está, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, ya no te fijas de nada y ahí simplemente llegas. Eso como dices, órale, entonces cuando me muera en 100 años ya no se van a acordar de mí. Pero en 100 años, ¿dónde vas a estar? Y entonces todo se define aquí, en estos versículos. Dios, redención, vida eterna. Ahí, todo se define ahí en esos tres versículos. Entonces, versículo 12, más el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. O sea, es tan directo la canción. Y una bestia no razona. ¿Y qué estás diciendo aquí? O sea, en esta canción hay mucha sabiduría, hay mucha inteligencia. No seas un animal. No seas una bestia, no pongas tu esperanza en las riquezas, no pongas tu esperanza en los bienes, no confíes en ellos, no te jactes en ellos. Piensa bien, sé sabio e inteligente. Versículo 13. Este su camino es locura. Ahí está. Entonces, quien pone su confianza en las riquezas, está loco. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Entonces, muy importante, una cosmovisión de que la cosmovisión es cómo ves el mundo. Una cosmovisión de que si tienes bienes y te va bien, tu vida puede ser tranquila y tener una buena vida y eso se hereda a los hijos y a los nietos. La gracia no, La gracia de Dios la vives y ellos deciden si siguen en la gracia de Dios o no. Y entonces, su íntimo pensamiento es sus casas sean eternas, sus habitaciones piensan que van a ser de generación en generación, dan sus nombres a sus calles, pero no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y ahí es Sela, acuérdate, es una pausa para reflexión. Entonces de pronto hace una pausa para reflexión, porque lo que viene en el versículo 14 es tremendo. O sea, quien pone su esperanza en las riquezas está loco. Y versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Yo digo, yo no quiero ese pastor. Yo quiero a Jesús como mi pastor. Yo quiero que no quiero ir hacia la muerte, quiero tener la vida. Y esta vida que dice aquí en el versículo 9 es la vida eterna, la vida en adelante para siempre. Y entonces aquí la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Versículo 15. Pero Dios, a diferencia de Eclesiastés que tiene este mismo tema, aquí este salmo inserta a Dios en la ecuación. Entonces ahí te va. ¿Cómo empieza en el versículo 5? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Entonces, ¿qué es? No tengo que temer en los días de adversidad. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Esa es la razón. Y porque de ahí viene mi riqueza. Jesús se hizo pobre para enriquecerme a mí. Y no está hablando de riquezas materiales. Son las riquezas en su gloria, las riquezas espirituales. Entonces, ¿dónde tienes que te poner? Mucha gente pone su prioridad en los bienes materiales. ¿Y dónde tiene que estar nuestra prioridad? En lo espiritual. Eso es. Ahí poner tu mismo empeño en las cosas espirituales. Entonces, pero Dios redimirá mi vida. Fíjate cómo está hablando en primera persona. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ahora, ¿puedes decir esto? O sea, hacer tuyo este versículo. No, está bien, es locura poner tu confianza en las riquezas. Es insensatez, es ser una bestia. O sea, la muerte los pastoreará, pero Dios redimirá mi vida. Porque no he puesto en ahí mi confianza. Mi confianza está en el Señor. Él me redimió, Él me compró. Y Él me Él me tomará consigo. Esta idea viene de Génesis. Y Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Y eso es un día lo que va a suceder contigo y conmigo. Entonces no, o sea, ya. La muerte no nos va a pastorear. Entonces, porque Él me toma. Cuando yo tomo a Dios y Él es mi confianza y Él es mi todo y Él es mi Señor, entonces Él me toma a mí también y Él me tomará consigo. Y entonces viene Sela, otra pausa, y de pronto vienen estos versículos que son cosas muy, muy, muy prácticas. Entonces dice, ok, ya entendí, no voy a ser un loco, no voy a ser una bestia, ¿qué tengo que hacer? Entonces, versículo 16, no temas. No temas cuando se enriquece alguno. Entonces estás viendo a tu vecino y ya así y te asomas y justo cuando te asomas está entrando con su coche nuevo. Y dice, y el tuyo se desvieló ayer. Y sale muy caro una desvielada. Y estás, no inventes. O sea, el seguro de su coche nuevo cuesta lo de mi desvío, de mi coche. Y entonces, ¿qué te pones a temer? Y dices, ¿por qué yo no he hecho eso? Porque me va a seguir yendo mal y voy a estar... Y así, y temes. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, otra vez regresamos cuando... Versículo 7, versículo 8, cuando Dios te rescata y la redención de tu vida, Él la paga, y cuando Él te da vida en adelante y para siempre vida eterna, entonces no temo. No temo. Él ya me redimió, Él me tomará consigo. Entonces no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada. Entonces olvida. Entonces así, cuando vaya pasando tu vecino, dices, cuando se muera no se va a llevar ese coche. Pero ojo, hay otro pecado que es envidia. Y eso está peor. Entonces no le desees mal. Pero es eso. O sea, vale la pena recordar estas cosas como que nos ubican. Porque vivimos en un mundo lleno de consumo. O sea, todo es materialismo, todo es consumo. La mercadotecnia todo el tiempo nos está como una ametralladora diciéndote, sí, o sea, sí sabías que en Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México y Estados Unidos, es el mayor porcentaje de juguetes que se venden contra todo el mundo. 35% o 40% de los juguetes se venden en esta región, en el mundo. Entonces, ¿quiere decir eso? Nuestros hijos tienen mucho más de lo que necesitan. Ahora, no nada más nuestros hijos, sino tú y yo. O sea, el problema no es que amamos las cosas, sino el problema es que a veces amamos las cosas que no necesitamos. Y eso es tremendo. O sea, amamos las cosas que no necesitamos. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice... Pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino muy débiles. Fíjate, Él le dice, Él es un pensador, está viendo el mundo, y esto es Segunda Guerra Mundial, pero parece que lo escribió para hoy. Entonces dice, parece ser que el Señor, Dios, ve que nuestros deseos son demasiado débiles y no fuertes, porque somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con la bebida, el sexo y la ambición, cuando la alegría infinita está siendo ofrecida a nosotros y estamos coqueteando con cosas que no nos dan alegría y que no nos dan plenitud y que no nos dan felicidad. Es como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginarse lo que significa ir a la playa, hacer un castillo de arena enfrente del mar. Somos muy fáciles de satisfacer. Entonces piensas o quieres encontrar la satisfacción en las cosas, en lo que te vas a comprar. O sea, yo me acuerdo, nada más ponte a pensar en eso. Y ponte a ver fotos de hace 20, 30 años. ¿Cómo usabas los pantalones? ¿Te acuerdas? Acampanados. Y ahorraste y querías esos pantalones y eran los de moda. Hoy no pagarías ni un peso por ellos. No te los pondrías. Te daría pena salir a la calle. Entonces, te das cuenta como que encontramos esa satisfacción. San Agustín, si has leído alguna vez acerca de él, vale mucho la pena. San Agustín era un cuate que, de veras, era sumamente fiestero, rebelde, mujeriego, y él escribe. Traté de encontrar la felicidad y plenitud en los placeres del mundo. Pero en eso encontré a Dios. Y él concluye, hablando de Dios, dice, tú haces que el hombre tenga placer en ti, porque nos hiciste para ti. Y nuestro corazón inquieto e insatisfecho solamente puede encontrar reposo en ti. Entonces Dios nos hizo con un vacío, con un hoyo, que nada puede satisfacer sino solamente Él. Y el hombre sin Dios, ¿qué está haciendo? Está tratando de llenar ese hoyo de todo lo que el mundo ofrece, pero que no cumple. El mundo no cumple. Es una mentira. ¿Sabes? O sea, tú tienes que aprender a ver la mercadotecnia con los ojos de cristiano. Tienes un... y velo en redes sociales. Están anunciando un desodorante y todo te anuncian menos el desodorante. O sea, te anuncian un estilo de vida. Te anuncian una forma de vestir. Te anuncian que con ese desodorante las chicas ya por fin te van a hacer caso y te van a voltear a ver. No tiene nada que ver con el desodorante. Te están vendiendo una idea que es una mentira. Y entonces yo veo dos grandes mentiras en el mundo. Uno es que las riquezas y las cosas materiales te hacen feliz y te dan una buena vida. Y he platicado con mucha gente y dice, bueno, sí, las riquezas no te van a hacer feliz, pero ¿cómo ayudan? Ok, déjame te doy unos datos, ¿ok? Y una buena pregunta es, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una buena vida para ti? O sea, ya te vas a dar una buena vida. Y entonces, en esta generación, no ha habido más dinero en toda la historia de la humanidad que en esta generación. O sea, nada más métete a ver cuántos millones y billones de dólares generan las empresas a nivel mundial hoy y cuánto generaban hace 20 años. No tiene nada que ver. O sea, la generación de riqueza es enorme en las últimas dos décadas. Y esta generación con más comodidades, o sea, tu celular es una gran comodidad, puedes estar donde sea y trabajar, puedes hacer, ya no tienes que ir al banco. Sí sabías que antes tenías para hacer un pago de 200 pesos y pagar tu telecable o tu teléfono, ir al banco y formarte más de media hora y tratar con una cajera y dar eso y te da el cambio y eso. Hoy ya no lo tienes que hacer. Se ha liberado mucho tiempo para que puedas tener mucha comodidad, pero ¿cómo lo hemos usado? Entonces tenemos una generación muy cómoda, con más riquezas en ninguna otra que en toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿nuestra generación estamos más felices y plenos que antes? ¿Sí sabías que la depresión y la ansiedad está peor que nunca? Nada más chécate este dato, los antidepresivos en la última década ha crecido su venta 400% más. Hay gente más deprimida, hay gente más insatisfecha, hay jóvenes más sin propósito, porque hay un solo hueco que solamente Dios puede llenar. Y eso ha sido todas las generaciones. Entonces, mentira uno es que con las riquezas, cosas materiales vas a ser feliz, por fin, y vas a tener una buena vida. Mentira número dos, eres lo que tienes. Vales lo que tienes. Entonces, tienes un buen coche, eso vales. Tienes una buena casa, eso vales. Y la Biblia no dice eso. Y otra vez, la mercadotecnia comunica todo eso. Las cosas no te van a asegurar una estabilidad emocional. Es idolatría. Es vacío. Muy importante, no nacimos y vivimos para consumir, sino para crear. Sale Génesis 1. Fuimos nacidos para crear, para producir, para bendecir, para ser creativos. Entonces, no fuimos creados para consumir, sino para crear. No fuimos creados para ser consumidores, sino contribuidores del mundo en el que vivimos y la sociedad. Entonces, ¿qué es la buena vida? Bueno, la buena vida es una vida sencilla, es una vida llena de sabiduría, de virtud, de carácter cristiano, es una vida tranquila, es lo que el Antiguo Testamento y después Jesús en el Nuevo dice que es shalom. Y la traducción en tu Biblia es paz. Y paz no es no tener problemas, sino es aún como esté mi situación y como dice aquí, aún en los días de la ansiedad, no temo. Y tengo plenitud, y tengo sabiduría, y tengo a Dios conmigo, y tengo contentamiento. Y estoy viviendo una vida con virtud cristiano, y cada día decido temer a Dios, hacerle caso y apartarme del mal. Eso es. Entonces ahí, o sea, pruébalo. Eso nunca te lo va a decir la mercadotecnia. La mercadotecnia nunca te va a decir, no necesitas eso, no lo compres. Estás satisfecho como estás. Pero Dios nos dice la verdad. Nos sale Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es la buena vida, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, está sano. Y todo lo que hace prosperará. Una vida plena. Eso. Entonces, versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. O sea, cuidado eso con que la gente te infle por lo que tienes y no por quién eres y por tu identidad y simplemente por confiar en Dios. Cuidado que te alaben. El mundo está acostumbrado a eso. Versículo 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Ese es el fin. Cuando tú y yo vamos a poder, con estos versículos del inicio, 7, 8 y 9, Dios, redención, vida eterna, poder ver un día la luz a Jesús. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Entonces, acuérdate, las bestias no razonan, es locura. Y tú y yo, sí, entonces podemos sentarnos y entender estas cosas y decir, ok, sí. Entiendo estas cosas. Entonces, las riquezas, cosas materiales no te van a hacer feliz. Tienes que tener contentamiento con lo que vives. Tienes que cuidar tu corazón de todas estas cosas. Cuidado con el amor a las riquezas. Cuidado con la avaricia, que es idolatría. O sea, la Biblia dice, o sea, que es una advertencia. Cuidado con eso. Fíjate bien que no haya eso en tu corazón. Y si encuentras eso en tu corazón, tienes que decirte a ti, no, es locura. ¿Qué estoy haciendo? Y, o sea, por eso me gusta tanto miércoles y domingo, porque vienes el domingo, órale, para la semana, y a mitad de la semana, y tienes chamba, y tienes proyectos, y tienes correos electrónicos, y no para el WhatsApp y todo, pero ¿qué hace? Te detiene y te pone a pensar. Y entonces, ¿cuáles son las prioridades? Tu prioridad es Dios. Es eso. Entonces, que Él te pastoree en todo lo que haces. Y que entonces pueda hacer lo que dice el Nuevo Testamento. Todo lo que hagas en tu vida, que sea para el Señor. Entonces, ¿cómo se ve tu trabajo? Siendo para el Señor. ¿Cómo se ve tu empresa? Siendo para el Señor. ¿Cómo puedes usar lo que Dios ha puesto en tus manos? Dice Talí, es que yo no soy rico. Bueno, seguramente eres más rico que los más pobres que están en Oaxaca y en Chiapas. O sea, ve ahí. No te vayas muy lejos, ve hacia Perote. Ve hacia Orizaba y ve a la sierra. Ve cómo viven. Y vas a decir, ah, pues sí. Sí, cierto. Entonces, como que hay esa tendencia, no, pues me comparo con, no, compárate con los que tienen menos que tú y vas a ver. O sea, si estás aquí hoy, estás sentado y tienes una Biblia y hay luz y aire acondicionado, ya, ¿qué más quieres? Y aliento de vida. Y has entendido quién es Jesús, y Él es tu pastor, y Él es tu Señor. Entonces puedes preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y fíjate, o sea, hoy cuando llegues a tu casa, fíjate cuántas cosas sobran. Y te vas a dar cuenta. Dice, no sé ni por qué compré eso, pero pues ahí está. Y cuidado con compras de impulso. O sea, una de las cosas que pasó en la pandemia es que todos estábamos encerrados, no teníamos nada que hacer, pues internet. Y entonces hicieron muy fácil poder comprar con impulso y muy rápido. Entonces, yo por eso digo, no, por internet no voy a comprar. Voy a la tienda y veo y analizo y comparo precios. Y si digo, y si realmente lo necesito, lo compro. Y si no, pues no. Así, ya. Vas a encontrar ahí una plenitud en eso. Entonces, ¿qué es la buena vida? Una vida llena de sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, de virtud, virtudes y carácter cristiano, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, una vida llena de justicia, haciendo lo correcto, haciendo misericordia. Jesús dijo eso, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el mundo en el que vivimos es el mundo al revés. Piensa, más bienaventurado es recibir, recibo, 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 recibo. No, más bienaventurado es dar que recibir. Deleítate en Dios. Vas a ver, o sea, antes de salir de compras un día, haz tu devocional, ora y deleítate en Dios y vas a ver, ya no va a haber eso de necesidad en tu corazón. Y eso aplica a fiestas, eso aplica a tomar alcohol, eso aplica a fumar cigarro, eso aplica a drogas, o sea, todo, todos los vicios y toda la vanidad del mundo, ahí la solucionas en la cruz, a los pies de Jesús. Y te das cuenta, sí puedes vivir una vida más plena y más. Y acuérdate, Colosenses dice que estamos completos en Cristo. Entonces la próxima vez que te diga, necesitas esto, es que mira esta pulserita. Es que mira esos aretitos, es que mira esto. Oh, está bien, póntelo, vete chula. Pero para tu marido, para tu Señor, pero piensa eso, ¿necesito eso en mi vida o no? Una vida así, tranquila. Shalom es vivir tu vida como debe de ser delante de Dios. Entonces considera a Dios en todo, en tu vida. Entonces ahí está. San Agustín, compro un libro de él, vale mucho la pena. Vas a ver, o sea, todo lo hizo pasar una vida amarga a su mamá. Y su mamá todo el tiempo oraba por él. Y al final se dio cuenta, en una vida completamente perdida y así, mi satisfacción no está aquí, está en Dios. Así. Y encontró en Dios su satisfacción. Entonces, y tú y yo también, ¿verdad? Entonces vamos a orar, que Dios nos ayude. Porque de veras vivimos en un mundo complicado en cuanto a esto, el materialismo. Y Señor, que podamos encontrar en la cruz todo lo que necesitamos, Señor.